Celebramos la misa del apóstol San Bartolomé, que siempre es fiesta, pero rezamos la misa de la reina de los apóstoles y con eso estamos perfectamente cumplidos. De todas maneras, de Bartolomé poco se sabe. Aparece en el Evangelio, en las enumeraciones, pero nunca con un protagonismo especial, salvo esa vez que el Señor, si es que se identifica con Natanael, ¿no?, que algunos lo discuten. Cuando el Señor dice, te vi antes, cuando estaba bajo el árbol, ¿no? vaya a saber qué era, pero también eso es interesante, como Dios llama a uno en las cosas no solemnes, ¿no? Porque también este detalle, así como los detalles esos de la historia de Ruth, ¿no?, el detalle de haberlo visto a Bartolomé debajo de la higuera, ¿no?, como todos los pequeños detalles de nuestra vida están manejados, observados, ¿no?, y encaminados por el Señor para nuestro bien, para nuestra salvación. Eso es algo que tiene que tener claro todo cristiano, absolutamente todo lo que sucede, todo, político, físico, químico, biológico, todo lo que sucedió en el pasado, la existencia de los dinosaurios, la existencia de los pterodáctilos, todo converge y todo fue hecho para el bien de los elegidos, ¿eh? Todo, es una maravilla, ¿no?, el sabernos nosotros centros de esta providencia amorosa de Dios, ¿no? Y bueno, Bartolomé, De su vida posterior a esta breve aparición en el Evangelio, poco se sabe. Recién en el siglo IV se empezó a identificar con Natanael, pero eso tampoco nos dice demasiado. El mismo nombre tampoco es importante, porque se utilizaban muchos nombres griegos entre los judíos. Bartolomé quiere decir el hijo de Ptolomeo. Ptolomeo es un nombre griego, ¿no? Egipcio griego. Vaya a saber quién sería. La tradición dice que después fue evangelizador de la India. Pero aun cuando eso sea una tradición recogida por San Eusebio, no nos dice mucho, porque en esa época también el nombre de la India podía designar al Asia Menor, a Siria. No se sabe mucho de él. De todas maneras, que la evangelización de la India ha sido muy, muy primitiva y muy antigua. Lo demuestran unos descubrimientos de hace 20 años, de unos bajos relieves, camino a la India por el Asia, en donde se ven evidentemente personajes cristianos, porque llevan símbolos cristianos e incluso episcopales, y algunos dicen que puede haber sido algo muy antiguo y que represente una tradición referente a San Bartolomé, bueno, evangelizador de la India, y muere en Asiria, cuando él regresa ahí a la Mesopotamia, y muere despellejado. Por eso siempre se lo representa o con un cuchillo o con un pellejo en la mano. De hecho, en la Capilla Sixtina, Miguel Ángel lo representa con la piel en la mano, y lo interesante es que en la piel está dibujada la cara de Miguel Ángel, se dibuja a sí mismo, ¿eh? Así que, si la ven, es el autorretrato de Miguel Ángel ahí. Ah, sus supuestos restos están enterrados en la isla, Tiberina, ahí donde estaba el antiguo templo de Esculapio, que está, une ambas márgenes del Tíber por medio de dos puentes, un lugar muy lindo de visitar, sobre todo por su tradición. Lo cierto es que apóstol, ¿no? Cuando oímos hablar de los descendientes de los apóstoles, que serían los obispos actuales, en realidad eso es erróneo, son en todo caso como muchos sucesores de los apóstoles. Yo recuerdo que fui a la ordenación episcopal de Casareto hace tanto tiempo ya. Su primer destino fue Rafaela, había sido compañero mío, yo era en ese momento subsecretario en la conferencia episcopal. Y él, en su discurso, en donde había unos cuantos obispos presentes, por cierto, dijo: bueno, yo soy, como era en esa época, era muy joven, de hecho todo el mundo se escandalizó un poco que, por el hecho de que, por haber jugado tanto al tenis con el nuncio, lo hubieran nombrado obispo a esa temprana edad, ¿no? Y él decía: bueno, yo soy entre ustedes como el apóstol Juan, que era el más joven de los apóstoles. Entonces se creía un apóstol, ¿no? No, los obispos no son apóstoles, y no son estrictamente, no ocupan el lugar de los apóstoles. Los apóstoles, que además tienen ese número simbólico del 12, representando a las 12 tribus de Israel, a las 12 columnas del templo, como dice el Apocalipsis, son algo muy especial en la Iglesia, son los inmediatos transmisores e intérpretes de la palabra del Señor, porque ellos estuvieron con Él en su vida prepascual, pero después tuvieron que predicarlo a partir de la Pascua, ¿no? Desde ya su nueva condición de Señor del Universo, del Señor y del... Entonces son testigos por una parte de su vida terrena, y por otra parte del hecho maravilloso de la resurrección. Nosotros, cuando anunciamos el día de Pascua que el Señor ha resucitado, lo anunciamos en directa comunicación con el anuncio de los apóstoles, y los apóstoles cumplen tal misión en la Iglesia, que la Iglesia enseña que la revelación se ha cerrado definitivamente y se ha completado, y no hay nada más que agregar, con la muerte del último de los apóstoles. No hay más revelación. Todo lo demás podrá ser desarrollo, entender mejor, explicitar mejor, pero la revelación está cerrada con la muerte del último de los apóstoles. Y estos, que hoy se dicen sucesores de los obispos y se llaman sucesores de los obispos, en realidad así no los llaman de ninguna manera el Nuevo Testamento. ¿Cómo se llaman? Se llaman obispos, episcopos. Episcopos es una palabra griega que viene scopos, estereoscopía, quiere decir ver, el que vigila, los vigilantes. En griego, estrictamente son los vigilantes, los que vigilan, por supuesto, el comportamiento de los presbíteros, de la comunidad cristiana, la transmisión correcta de la fe y de la palabra de Jesucristo, y nada más. En cuanto se apartan de eso, dejan de ser verdaderos obispos. Hablan en su nombre. No tienen por qué nadie prestarles atención. Eso, nada más. Y dirigir, sí, la conducción de la Iglesia, ordenando sacerdotes. De hecho, la teología de la Iglesia que desemboca en Santo Tomás y después en la escuela tomista, dice que entre un obispo y un sacerdote no hay gran diferencia. ¿Por qué? Porque lo máximo que se puede hacer en este mundo, que es celebrar una misa, consagrar pan y vino y transformarlos en el cuerpo y la sangre de Jesús, que es lo máximo que puede hacer un ser humano en esta tierra, eso lo hace tanto el obispo como el sacerdote. El obispo no puede hacer más que eso. No puede hacer. En cambio, sí he sabido que a veces se ha dado permiso a algún presbítero para ordenar a otros presbíteros, ¿eh? De modo que el poder sacramental es relativamente el mismo. ¿Por qué insisto hoy un poco en esto? Porque se da el caso de que a partir del Vaticano II todo son los obispos, ¿no? Entonces, cada 4 años tenemos que aguantarnos, ¿no?, reuniones episcopales, los sínodos de los obispos en Roma, las conferencias episcopales en la Argentina 3 o 4 veces por año, las pavadas que dicen, los consejos maravillosos que dan para las elecciones y esas cosas, ¿no?, que son tan importantes para la vida cívica del mundo, del país, ¿no? Entonces, un disparate, ¿no? Cuando justamente, lamentablemente, el obispo es el que menos contacto tiene con la gente. Es un... Bueno, por supuesto que es importante el obispo, y un obispo santo ojalá lo tuviéramos y lo quisiéramos tener, y un buen organizador, y uno que maneje. El obispo tiene que manejar la economía de la diócesis, tiene que manejar también los problemas tribunalicios de la diócesis, tendría que vigilar un poco mejor la formación de sus sacerdotes, la actuación de sus sacerdotes, el funcionamiento de las parroquias. Pero de ahí a que sean apóstoles, no, en el sentido de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. No tienen de ninguna manera esa dignidad única e intransmisible. Y la Iglesia, por supuesto, tiene que rezar especialmente por el obispo, ¿no? Vaticano II ha introducido, aunque no es dogmático, dice algunas cosas que pertenecen al dogma, y entre otras cosas ha afirmado que el obispo como tal, justamente como representante del antiguo colegio apostólico, forma parte no simplemente de la dirección de una diócesis particular, sino de algo que tiene corresponsabilidad con el resto de los colegios de Dios sobre todo el mundo, ¿no? Y eso es muy discutible desde el punto de vista teológico y muy trágico desde el punto de vista del funcionamiento de las diócesis. Hoy los obispos están poco en la diócesis, están viajando acá para allá, esta conferencia y todo, porque se ocupan de todo, ¿no? Hasta del incendio del Amazonas y de cualquier cosa, ¿no? Y resulta que las diócesis brillan por su ausencia, muchos de ellos, ¿no? Hay otros venerabilísimos y buenísimos, pero lo peor de todo es que si yo me ocupo de todo el mundo, yo amo a todo el mundo, no amo a nadie, ¿no? El obispo está para ocuparse de su iglesia, por eso lleva el anillo el obispo, porque el anillo es el signo del desposorio, del matrimonio de el obispo con su iglesia, pero con su iglesia particular, ¿sí? La iglesia de Avellaneda, la iglesia de Antioquía. Después, no todos los obispos son iguales en su autoridad y en su importancia. Una cosa es lo que dice el obispo de Calamuchita, por ejemplo, y otro es lo que dice el obispo de Cesarea, o de Alejandría, o de Antioquía, o de Constantinopla, ¿sí? Por eso incluso están arzobispos, obispos, ¿no? la densidad de la enseñanza de un obispo depende mucho de la importancia de su diócesis y, por supuesto, de su propia personalidad. Y de entre todos los obispos, el obispo que más talló siempre en la Iglesia y que más autoridad tuvo fue el obispo de Roma, por circunstancias teológicas, pero también por circunstancias políticas. Vean eso respecto a Bartolomé. Nosotros, además, tenemos que saber que la Iglesia sí es un momento sincrónico, hoy, año 2019, pero es también un organismo diacrónico. Tenemos 2000 años, hay 2000 años de Iglesia, ¿sí?, en las cuales ha habido obispos venerables que han dejado sus escritos, y uno puede acudir a ellos y leerlos, y tienen tanta autoridad o más que muchos dislates que dicen los obispos de hoy, porque en esto también uno tiene que ser realista, ¿no? Cuando dice, no, bueno, pero el Espíritu, el Espíritu Santo trabaja, es una manera de nombrar a la providencia. Trabaja a través de las cosas humanas. Si yo soy un ignorante, ¿no?, y quiero dar examen de la teoría de la relatividad, no hay Espíritu Santo que me lo venga a inspirar. Eso tengo que estudiarlo, lo tengo que saberlo, ¿no? Y estos, tanto así que el Código de Derecho Canónico, hasta el año 19, también es nuevo, pero no se cumple, dice que para ser obispo hay que ser doctor en teología. ¿Sí? No se cumple. Además, hoy ser doctor en teología no garantiza absolutamente nada, dadas las facultades de teología que andan dando vueltas por allí. Pero tiene que saber. Entonces, cuando nosotros sabemos, este muchacho que acaban de nombrar obispo, ¿de dónde salió? Salió de un pueblito, de una villa, fue a un colegio que no tiene ningún renombre, él no se caracterizó nunca por su inteligencia, por su habilidad, como muchos, la familia, no, si, hoy en día tampoco garantía, porque hay cada familia. La mayoría de los chicos que están en el seminario no son de familias bien constituidas, que pueden tener en la cabeza. Y además, bueno, después fue piadoso, estuvo en la Acción Católica, hoy no existe la Acción Católica, estuvo en un grupo juvenil, lo quería mucho la chica, tocaba la guitarra, fenómeno, pero al final, ¿no?, entra al seminario, estudia muchísimo menos que el catecismo. ¿No? Lo hacen cura, y después, como es canchero, como dice malas palabras, como es chistoso, como es, ¿no?, tiene un cierto renombre, junta gente alrededor de él, que no es la función del sacerdote, porque la función del sacerdote es juntar gente alrededor de Cristo. Es como decía San Juan Bautista, que yo desaparezca y que él crezca. Nadie tiene que ser amigo mío, yo tengo que ser amigos de Cristo, no amigos míos. Y finalmente, por eso hizo, lo hace un obispo, le digo, no es el caso de todos los obispos, de muchos obispos. ¿Y cuáles son sus? ¿Y de qué habla? ¿De teología? No. ¿Por qué? Porque a la gente le interesa poco, porque está de moda, sobre todo porque no sabe un pito. Y segundo, lo hacen, porque eso es importante, lo hacen meterse en política. ¿Y qué sabe de la política? Estudió política, entró en la Facultad de Ciencias Políticas, que tampoco son gran cosa, pero hizo. No. Lo que escuchó a su papá, a su tío, lo que escuchó a Longobardi, lo que escucha a este, eso es lo que dice y lo que sabe y lo que hablan todos estos mamarrachos de obispos hoy en día. Nadie tiene ninguna capacidad política, ninguno. Ninguno ha estudiado eso. Y tenemos que escucharlos como nuestros pastores dicen, nuestros pastores, hablen de lo que tienen que hablar ustedes. Garantícenme que cuando yo voy a una iglesia, abrumado por mis pecados, encuentre un cura que me confiese. ¿Sí? Que si tengo un enfermo, llamo y me vienen, acuden para darme la extremaunción. Eso tienen que garantizar, y para eso están. Pero, lamentablemente, la cosa no es así. Entonces, ustedes escuchan, no, pero es el párroco. A mí no me interesa que el párroco. ¿Qué sabe? ¿Qué estudió? ¿Qué hizo? ¿Es inteligente? Dice, no, lo demás sí. Voy y sé que si hace las cosas correctamente me da válidamente los sacramentos. Y a eso perfectamente acudo. Pero las macanas que pueda decir en el púlpito, llevo mis cufias y escucho alguna predicación, qué sé yo. O si no, nada. Por eso mi hermana Ana María es feliz, porque como es sorda como una tapia, va a la iglesia piadosamente, mira, sabe lo que está sucediendo y aprovecha la misa sin tener que escuchar las macanas que pueda o no decir el cura. Sí. Además, si se escuchara toda esta nueva cosa, la persecución a la gente que rezaba el rosario en la misa. Miren, la misa se sabe lo que es, por tradición apostólica, no escuchando todas y cada una de las palabras de la misa. Ustedes ponen a una persona que no tiene preparación catequística, de catequesis, que no ha ido nunca al catecismo, a escuchar la misa, y no sabe, no puede entender lo que es, porque en qué lugar de la misa parece que eso es el sacrificio del Señor en el cual Él está entregando su vida en la cruz por todos nosotros los cristianos para llevarnos como ofrenda a la vida eterna. ¿Dónde se dice eso en la misa? Entonces, no, la gente tiene que saber el latín hace incomprensible que escuchen y que entiendan de lo que escuchan. Menos de lo que entendía la buena señora que antes en latín se ponía y se unía al misterio de Cristo en el rosario. Pero bueno, estamos viviendo una situación muy, muy, muy peculiar en la iglesia, en la cual tenemos que volver nuestra mirada a las figuras conspicuas y señeras dentro de ella. Tenemos la gracia nosotros de reunirnos, ¿no?, alrededor del nombre de este santazo que fue el Padre Pío, que cada una de sus acciones, de sus palabras, de sus celebraciones, de las cosas que ha dejado escritas, son un ejemplo para nosotros y un aliciente para ir adelante en el camino de la vida eterna. Bueno, no quiero estirar mucho, porque lo poco y para pocos, si breve. Pero bueno, hoy de hecho hay una cantidad de santos que conmemorar, y de la última guerra, de Croacia, de China, de polacos, unos cuantos mártires que conmemorar, y de vida ejemplar, también asesinados por los rojos en España, ¿no? Y los santos tradicionales del medioevo, fundadores del cristianismo, y los mártires de las persecuciones del Imperio Romano. Se podría hablar mucho de todos y de cada uno de ellos, pero voy a hacer una referencia más elemental. Hoy es el aniversario de la destrucción de Pompeya. en el año 74, cuando la erupción del Vesubio, ¿no?, que tapó absolutamente con sus cenizas la ciudad de Pompeya, la ciudad de Herculano y otra pequeña ciudad ahí cercana, ¿no?, de tal modo que en el siglo XVII ya antes había habido búsquedas y gente para robar cosas, pero se empiezan a hacer excavaciones en serio en siglo XVII, XVIII, ¿no?, y se saca a luz una ciudad, dos ciudades romanas, casi perfectamente conservadas por las cenizas, no del todo conservadas porque antes de las cenizas cayeron, la erupción tiró rocas, fue como un bombardeo, ¿no?, así que los techos están todos caídos. Pero la ciudad está incólume en gran parte, y uno puede, los que han ido, pueden caminar por sus calles. Hoy en día, en realidad,
no están las personas. Ahí tal cual estaban cuando cayó todo esto.
Sí, no están las personas, están los agujeros, porque cuando a alguien se le ocurrió que las cenizas se habían solidificado sobre los cadáveres de personas y animales. Entonces, eso en el siglo XVIII, entonces empezaron a tirar yeso en los agujeros y apareció la figura, ¿no? Pues las personas, todo eso se había, había desaparecido totalmente, pero sí la marca, ¿no? Entonces, sí, bueno. Pero eso, no, lo que me interesa es observar que caminando por Pompeya, uno está caminando por los mismos lugares por donde caminaron los primeros predicadores del cristianismo, es el año 74, piensen ustedes, 30 años después de la muerte de Cristo, es lo que conoció Cristo y la primera generación apostólica, y entonces nos acercamos mucho más a la realidad, casi más que yendo de viaje a Tierra Santa. Esto no es solamente para los que viajan, ¿eh?, porque hoy en día, si uno se mete en internet, ¿no?, y en eso, Google, no sé cuánto, que va caminando por, en tres dimensiones por el lugar, puede viajar perfectamente sin hacer colas, sin la visa, sin nada. Fantástico. Bien, pero ver eso es realmente conmovedor porque nos acerca a la realidad, ¿no? Deja de ser una especie de cuento, hace mucho tiempo y en tal lugar sucedió que el príncipe y la princesa, no es eso, ¿no? No es una cosa realísima, realísima, conmovedora, porque era esa ciudad, yo pienso en donde estoy viviendo ahora, que es el pueblo de Santa Lucía, tiene 2.000 habitantes, hay cierto movimiento, hay, ¿no? En Pompeya había casi 20.000 habitantes, en Herculano otros 10.000, eran ciudades relativamente grandes, no como San Pedro que tiene 100.000, pero eran grandes, y uno ve los palacios en el sentido italiano, ¿no?, los grandes condominios de 2 pisos en Herculano, de 3 pisos, ¿no?, los lugares donde podrían haber estado caminando estos discípulos, incluso las tabernas donde podrían haber comido pescado, ¿no?, incluso los baños donde iban a hacer sus necesidades, que están ahí perfectamente hechos por los romanos, con agua corriente, para que magnífico, no eran retretes, eran magníficos lugares. Bien. Todo eso, y uno ahí está en el nacimiento de la Iglesia de Cristo, en medio de esa multitud anónima, en medio además de tanta porquería, porque había prostíbulos y había imágenes obscenas, y había también pintado en las paredes una vez "Viva Kirchner" o algo parecido, ¿sí? Entonces se ve en mí el mismo ambiente, no tenemos que asustarnos nosotros. No había nadie. Entonces, Lo que una de las cosas que también me impresionó es en Herculano, una vez que nos hicieron subir a un segundo piso de una casa, un condominio, uno entraba en un cuarto, se veía una especie de nicho y una cruz en el medio, año 74, ¿sí? De los primeros cristianos, seguramente. Si es una cruz, algunos discuten, no, esto debe haber sido, pero da toda la impresión de que es una cruz de uno de los primeros cristianos de la historia. Una lástima, todo eso, como ustedes saben, se está deteriorando mucho por culpa de los turistas. Tanto es así que lo que yo pude ver en mi época, hoy está cerrado al público, porque la gente rompe. Primero, por el lógico pasar de multitudes. El año pasado hubo 2.700.000 personas visitando la ruina de Pompeya, ¿no? Rompen las cosas, ¿no? Y claro, Italia tampoco está en situación de mantener todo eso, porque por más que cobre entrada, ahí hay que pagar obreros, arqueólogos, gente que limpia, gente que arregle, está reparando constantemente. Así que las ruinas son un clavo, ¿no? de caras. Tanto es así que todavía se podría excavar mucho más, tanto en Pompeya como en Herculano, como en otros lugares de Italia, y no se hace por los costos espantosos, ¿no? Que eso supondría. Total, para los turistas hay ya bastante, ¿no? Para lo que ven y les interesa a los turistas. Bien, y esto hace acordar de lo poco que queda de Roma, porque resulta que también es el aniversario de la caída de Roma en el año 410 en manos de los godos, de Alarico. Es la primera vez que hollan la ciudad supuestamente eterna en esa época. Tantos años no tenía, pero tenía 1000 años, por lo menos, de que no había entrado nadie ahí. Y Alarico penetra con sus tropas. Este Alarico es un personaje importante, como ustedes saben, un rey de los godos, uno de los bárbaros a los que toda la historia consideró como inicio de la destrucción del Imperio Romano por la invasión de godos, visigodos, alanos, alamanes, empujados por los hunos, en realidad. Pero ahí el imperio se va disolviendo poco a poco, porque los bárbaros van tomando posesión de esos territorios. Sin embargo, no destruyendo totalmente las cosas, porque casi todos estos bárbaros admiran, respetan, y muchísimos de ellos han sido educados dentro del Imperio Romano. Alarico hablaba perfectamente el latín y el griego, en realidad era un general romano, y admiraba y estudiaba a los clásicos romanos, más aún era cristiano Alarico, arriano pero cristiano. Es una parte de la historia que no se estudia en los colegios. Los colegios se terminan con la caída del imperio, con Honorio, y se acabó, y después todo hasta el Renacimiento. Y en el medio una gran oscuridad, no tienen idea de lo que pasó en el medio, de trabajo de la iglesia por preservar el gran testamento de la antigua cultura, y el trabajo del cristianismo, de los monjes, de la modernización de la cultura. Todo eso está ocultado totalmente por la historiografía masónica moderna, que llama a todo eso edad oscura. Alarico, en esa época, había dos emperadores, uno en Oriente y uno en Occidente, los dos hijos de Teodosio, el gran Teodosio, uno Arcadio en Oriente, el otro Honorio en Occidente, y que más o menos se ocupaban de mantener las fronteras del imperio, salvas de esta invasión de gente, no necesariamente brutal ni destructiva, pero que iban terminando poco a poco con la civilización romana en sus aspectos más señeros, ¿no? Cosas fundamentales que mantenían. Y cuando Alarico empieza su existencia ahí a fines del siglo IV, en el 390 y pico, él empieza por meterse con Arcadio, que es el emperador. Primero se hace soldado y llega a alto cargo de general de el emperador Teodosio. Cuando muere Teodosio, él se pone un poco contra Arcadio porque Arcadio tiene pajaritos en la cabeza y no lo quiere nombrar general con un puesto más importante. Entonces se dedica a tratar de atacar los dominios del imperio de Oriente, es decir, Constantinopla, pero Constantinopla es demasiado para él. Pero entonces se mete por las Termópilas y toma toda Grecia, toma Atenas, toma Corinto, toma el Peloponeso con su capital, respetando, porque el tipo no es una bestia total como después eran los vándalos, en cambio, ¿no? Y terminado eso, vuelve por el Pireo y se dedica a jorobarlo al otro emperador, al emperador de Occidente, que es un tal Honorio, que tiene, no les interesa mucho toda esa historia, pero que tiene como a su general en jefe, curiosamente, a otro bárbaro, que es un tal Estilicón, descendiente de vándalos. ¿No? Y esto lo digo para que vean cómo no las civilizaciones no tienen tanto que ver con la raza, porque toda esa gente se ha romanizado, ¿no? Incluso se ha cristianizado, ¿no? Y tienen orgullo de ser romanos, porque el emperador Caracalla les había dado la ciudadanía romana a esta gente. Bueno, lo cierto es que entre una cosa y otra, finalmente Alarico se mete en el año 408 a invadir Italia, y es ahí donde entonces el emperador Honorio, que ya se ha instalado en Milán, porque Roma ofrecía poca seguridad, cuando ve que aparece Alarico, raja de Milán y se establece en Rávena, ¿eh? Que es un lugar espléndido. El otro día hablamos de los grandes mosaicos de Rávena, y ahí se instalan por Alarico. Alarico tiene importancia por eso, que además Honorio, para defenderse de Alarico, de los godos y de los hunos, tiene que dejar Inglaterra, ¿eh? Es en el año 408 cuando los romanos dejan Inglaterra. Las legiones tienen que ser usadas para defender las fronteras del imperio de los bárbaros. Y allí, finalmente, después, en 408 llegan a Roma, los senadores le dan plata para que no se meta en Roma, él se conforma, pero después se enoja, ¿verdad? Finalmente, en 410 entra en Roma. Y acá aparece esta historia, que es la que quería contar, que es simpática, porque ustedes, o por internet o por haber estado en Rávena, habrán visto el mausoleo preciosísimo de Gala Placidia, con esos mosaicos azules impresionantes. Uno dice, bueno, Gala Placidia, que no me llegó Gala Placidia. Gala Placidia era hermana de Honorio y de Arcadio, los hijos de Teodosio, hija de emperador, hermana de emperadores. Cuando entra Alarico en Roma, ella está en Roma, Gala Placidia, una chica de 20 años, y cuando deja Roma después de haberla saqueado, no demasiado, respeta bastante a Alarico, se la lleva a Gala Placidia de rehén. Pero Alarico tiene un primo, que es Ataulfo, un tipo más joven que Alarico, y que se enamora de Gala Placidia. Entonces hacen todo un viaje, ¿no? un viaje depredador, porque estas tropas viven de lo que van conquistando y van consiguiendo de comida en el camino. Y en determinado momento, entrando en España, esa no es la definitiva toma de España por los godos ni por los visigodos que comienza el gobierno visigodo en España, cuando pasan por allí, finalmente Ataulfo se casa con Gala Placidia. Alarico ya ha muerto antes de cruzar a España, en parte porque quiso pasar a África y en el camino de la tempestad terrible hunde todos sus barcos, y en otro porque muere de malaria en Brindisi, y ahí lo entierran, no se sabe muy bien, todavía hoy hay gente que está buscando dónde lo enterraron, porque lo enterraron con un montón de tesoros y cosas, por ahí está. Pero parece que desvió un río, ahí lo enterraron y volvió a hacer pasar el río por encima, ¿no? Ahí está, hay que buscarlo, ¿no? Lo mismo que en esta misma toma de Roma, por Alarico, unos soldados de Alarico roban que la famosa memorá de oro de los judíos, la que había llevado Tito a Roma y estaba en el Capitolio ahí guardada, ¿no? Los soldados se la llevaron, pero cuando cruzan el puente ahí frente a la sinagoga, se les cae el... Entonces los judíos de Roma dicen que en algunas noches muy, muy oscuras, ¿no?, si se mira mucho rato al río, se ve abajo brillar la memorá, ¿eh? Bueno, pero ahí está la memoria, ¿no? También hay proyectos de eso, de desviar el Tíber, ¿no?, y excavar ahí el cauce del Tíber, que tiene que estar lleno de cosas maravillosas, ¿no? Oro, cerámicas, esas cosas que no se corrompen con el agua. Finalmente, entonces muere Alarico, se casa Ataulfo con Gala Placidia, él, mujer, hermana e hija de emperador, y están muy enamorados ambos dos hasta que un pretendiente al trono visigodo lo mata a Ataulfo, ¿no? Y ahí entonces hacen ya tratos con Constantinopla y finalmente la devuelven a Gala Placidia a Arcadio el hermano. Y Arcadio la obliga a casarse con un tal Constantino, que no es el Constantino famoso, un Constantino IV, no sé cuándo, que después será emperador también. Así que, ¿qué historia de Gala Placidia, ¿eh? Hija de emperador, hermana de emperadores, después mujer de emperador y madre de dos emperadores, ¿eh? Bueno, si alguna vez van o recuerdan o miran el mausoleo de Gala Placidia, acuérdense, porque es una historia romántica muy linda, muy linda. Y esta Gala Placidia, además, era una católica cabal, ¿no? Que hizo una, en realidad, una santa mujer, que fue la que le construyó el Palacio de Letrán al Papa en Roma, restauró Letrán, muchísimas obras de índole religiosa. Pero ese mundo es bueno de vez en cuando explorarlo, porque yo, y con esto termino, les digo que, por supuesto, que estudié, era cristiano, era católico, me hice cura, pero yo descubrí lo que era la Iglesia y lo que había sido para la historia del mundo la Iglesia, la maravilla que había sido, el orgullo que me daba ser católico en Europa, en Roma, viendo todo esto ha sido hecho por la Iglesia católica, apostólica y romana. Entonces, ahora la desazón que uno tiene, la tristeza y al mismo tiempo la necesidad absoluta de aumentar su fe cuando vemos que todo eso se está destruyendo. Se destruye el latín, se destruye la cultura cristiana, se construye la iglesia que son un mamarracho, la música maravillosa litúrgica de la iglesia se ha transformado en una guitarrada espantosa, ¿no? todo se viene abajo, todo eso que constituye el orgullo humano de la iglesia. Por eso tenemos que refugiarnos no en lo humano, sino en lo sobrenatural, en la oración, el ejemplo de los santos, el señorío de Cristo sobre el universo, por más que lo nieguen y que contra él se revele el mundo, la realeza de María y el ejemplo de los santos, y sobre todo de nuestro santo particular, el Padre Pío, ¿no? Y bueno, que Dios las bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.